Por favor, busca conmigo en tu Biblia en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Vamos a continuar nuestra exposición por esta carta a los Hebreos. Estamos en Hebreos capítulo 11 y vamos a ver a versículos 1 a 2 para empezar nuestro estudio en este gran capítulo de la sala de fama, de fe, la sala de fe. Y vamos a empezar estudiando la fe de nuestros padres. Hebreos capítulo 11, versículos 1 a 2. Escucha la palabra del Señor. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Amén. Alabado sea Dios por su palabra. Oramos. Padre celestial, gracias una vez más por tu palabra. Gracias por tu palabra sin error, impalable, Padre, suficiente. Padre, pido que por el poder del Espíritu Santo que iluminarás este texto para entenderlo, no solamente gramáticamente, Padre, tenemos que entender eso, pero Padre, enséñanos la verdad aquí, denos fe para creer en esas verdades, para aferrarnos a ellos, para atesorarlas, para aplicarlas en nuestro corazón. Lo pido en nombre de Cristo. Amén. Ok, hemos llegado tal vez a la sección mejor conocida en todo el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11. Este capítulo ha sido llamado en la sala de fe el capítulo de fe, como 1 de Corintios 13 es el capítulo de amor y Hebreos 11 es el capítulo de la fe. Ha tenido varios nombres como la lista de honor de los santos y otras cosas. Este capítulo se trata de la fe y celebra la fe del pueblo de Dios a través de la historia redentiva. Es uno de mis capítulos favoritos de la Biblia. Es uno de los pasajes que tú lees y es difícil no ser conmovido a correr con fuerza, fortaleza en la vida cristiana. Es uno de los capítulos de la Biblia que he leído varias veces. Tal vez tú como yo hemos ido aquí múltiples veces para recargarnos espiritualmente. Es como recibir una charla de ánimo de la escritura de los que han ido ante nosotros. Por eso, de todos los libros, capítulos y pasajes, este es un capítulo que yo escogí específicamente para predicar como mi primer sermón, como ustedes, como su pastor. Hace 5 años, no puedo creer que ya han pasado 5 años, pero prequé de este pasaje por el énfasis de fe que nosotros tenemos que continuar corriendo la vida cristiana con fe. No esperaba volver a predicar esta carta a los Hebreos tan pronto en mi ministerio, pero creo que vale la pena verlo de nuevo. Cuando yo lo prequé hace 5 años, yo prequé los 40 versículos de 6 sermones y creo que va a durar un poquito más este sermón esta vez. Quiero ver cada héroe de la fe aquí mencionado. Quiero ver a su vida, al contexto. Quiero verlos individualmente, considerando sus historias más profundamente, viendo la fe supernatural que recibieron y que demostraron en su vida. Entonces, si ojeas a este capítulo, míralo conmigo como un entero. Si cuentas a los nombres, hay 16 nombres dados explícitamente en esta sala de la fama de la fe. Y eso no incluye a otros que no están nombrados explícitamente. Uno son los padres de Moisés que fueron mencionados por fe, los israelitas que cruzaron el Mar Rojo, la próxima generación de israelitas que marcharon alrededor de Jericó, profetas en general. Entonces, realmente hay 16 nombres dados aquí y 4 grupos adicionales. Y hay aún más ejemplos de personas en versículos 30 a 38. Y puede ser que tomamos una persona a la vez. Tal vez estaremos en este capítulo por meses. Entonces, empezamos una serie entre una serie. La sala de fama de la fe en medio del libro de Hebreos. Espero que esta serie, no solamente hoy, pero en las próximas semanas, que te recargará espiritualmente, considerando esos grandes santos, explícitamente la gran fe que demostraron en el Señor Jesús. Esta mañana vamos a empezar con el prólogo. Las primeras palabras de la sala de fama, la introducción que tenemos en estos primeros dos versículos. En esta introducción tenemos una descripción de fe en versículo 1 y después tenemos una comendación de la fe, específicamente la comendación de la fe de los que han ido ante nosotros en esta sala de la fe. Y esa es la estructura para el sermón de hoy. Primeramente vamos a ver la descripción de fe que tenemos en versículo 1 y después la comendación de la fe de nuestros antepasados en versículo 2. De nuevo, la meta es entender lo que es la fe al considerar su descripción y queremos ver la fe vivido en la vida de los que han ido ante nosotros. Vamos a empezar con la descripción de la fe en versículo 1. Nos dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Antes de desarrollar exactamente lo que es la fe, quiero ver el contexto de nuestro pasaje. La iglesia a la cual escribe el apóstol Pablo está al punto de darse por vencido. Ya vimos capítulo 10. Están al punto de darse por vencido porque la vida ya es tan difícil. Específicamente la vida de fe, la vida de ser un cristiano en Jerusalén ya es tan difícil. La persecución ha intensificado. Yo creo que ya hay múltiples miembros de su iglesia creyentes, los que dicen ser creyentes, que han abandonado la fe por la persecución. Al final de Hebreos capítulo 10, Pablo les da la exhortación de no darse por vencido, de no tirar la toalla. Dice, no lo hagas porque Cristo es digno, tiene esa posesión en el Señor Jesucristo. Tiene algo mejor que el oro, algo que es mejor que todas las pertenencias de este mundo. Tienen a Cristo y poseen a Cristo por la fe. Y él termina Hebreos capítulo 10, si quieren verlo conmigo, acordándoles, volviendo al Antiguo Testamento del libro de Habacuc, diciendo que los justos vivirán por fe. Y eso es la respuesta que él les da cuando están tentados tirar la toalla o darse por vencido. Dice, la respuesta es que tienen que vivir por fe. No deben alejarse, sino que tienen que perseverar con paciencia. Obviamente, la próxima pregunta que tendrá es, ¿qué quieres decir con la fe? ¿Qué quiere decir vivir por la fe? Si te acuerdas, Pablo escribe a una iglesia que es una iglesia bien establecida. Es la primera iglesia establecida, la iglesia de Jerusalén, que fue establecida por la predicación del apóstol Pedro, que tenía apóstoles como sus líderes, personas como Santiago, el medio hermano del Señor Jesús. Probablemente eran una iglesia que conocía bastante la escritura, deben haberlo conocido, pero aquí necesitaban entender lo que es la fe y cómo se ve. No creo que eso era algo en contra de ellos, diciendo que son inmaduros espiritualmente, sino que creo que es una pregunta honesta que tendrían. Es fácil saber algo en tu cabeza, pero es un poquito más difícil conocer algo y entenderlo prácticamente en la vida. Y yo también quiero contender que probablemente nosotros necesitamos escuchar esa definición también. De hecho, muchos de nosotros podríamos dar una definición muy correcta, pero si teníamos que profundizarlo más de cómo se ve en la vida diaria, pues tal vez sería un poquito más difícil para nosotros. Y aquí creo que todos necesitamos la instrucción, no solamente la iglesia de Jerusalén, pero Heritage Baptist, yo. Y la meta esta mañana no es salir de este sermón con otra idea común de la fe, algo que podemos tomar en un vaso y decirlo, pero algo que esta mañana al profundizar en esa escritura, creciendo en la verdad, que podremos entender cómo es la fe, cómo se ve en la carne, cómo es caminar por la, andar por, en la fe, vivir por la fe. Porque como veremos en este capítulo, pues tendremos ejemplo tras ejemplo de la fe vivido y una multitud de circunstancias y diferentes situaciones. Y espero que podamos aprender de ellos. Entonces aquí en Hebreos capítulo 11, yo espero, creo que Pablo responde a qué es la fe y cómo se ve prácticamente en la vida de un cristiano. Y él empieza en versículo 1, dando lo que yo creo que es la mejor descripción de la fe, la más concisa. Mírelo conmigo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es un versículo, pero quiero profundizarnos aquí, pasar algo de tiempo. No es una fe, una definición completa. Podremos ver otros aspectos de la fe en otras partes de la escritura, pero creo que incluye las dos partes necesarias de la fe. Y son esas dos verdades de la fe que tenemos aquí mencionadas en versículo 1. Primeramente, la fe es una certeza presente y una esperanza futura. Es una certeza presente y en una esperanza futura. Son los dos elementos para definir a la fe. Hay el presente, hay aspectos presente y futuros. Y como veremos, el pasado tiene un papel que nos ayude a entenderlo, a caminar por la fe, como veremos después en este capítulo. Pero si quieres una descripción sencilla de la fe, es que la fe es una certeza presente en una esperanza futura. Vamos a ver las dos partes. ¿Cómo es una certeza presente? Primeramente, la fe es una certeza presente. Eso se ve en versículo 1 con dos palabras o más palabras según tu traducción, pero las dos palabras son certeza de la convicción o sustancia y evidencia o realización y evidencia. Esas dos palabras llegan a la misma verdad, que es una certeza presente. La fe es lo que los creyentes tenemos ahora, en este momento. Tenemos una convicción fuerte, aseguranza. Tenemos algo que es real. No solamente es ver al futuro, pero algo de sustancia en este momento. Tenemos toda la evidencia, toda la prueba en el mundo por lo que creemos. Tenemos una confianza que es inconmovible. Esos son lo que tenemos en este momento como cristiano. Como cristiano, nosotros tenemos una certeza presente en la palabra del Señor. Piense en qué tan diferente es. Eso no es desear algo, es el opuesto de solo desear algo. Bueno, muchas veces cuando pensamos en la fe como desear algo, por decir, una estrella que se cae, que uno hace un deseo, o saltar ciegamente. No, la fe es una resolución firme en la palabra de Dios, en Cristo y en sus promesas. Es interesante, la misma palabra que se traduce en versículo 1 como certeza o sustancia se utiliza en Hebreos capítulo 1, versículo 3, para describir a Dios el Hijo Jesucristo como la radiancia, el brillar, resplandor de la gloria de Dios y la misma imagen misma de su sustancia. Esa es sustancia ahí en versículo 3 de capítulo 1, es la misma palabra aquí utilizado para certeza. Entonces, el escritor de Hebreos dice en Hebreo capítulo 1, usa esas palabras para que decir que Cristo es de la misma sustancia de Dios. Y aquí en capítulo 11 nos dice que la fe es la misma sustancia de la cosa en la cual esperamos. El punto es que la fe agarra lo que es prometido. Entonces, esperar en algo es algo verdadero y sólido, aunque todavía no se ve. Es una muy buena manera de entender a la fe. La fe es la mano que se aferra a las promesas de Dios en Jesucristo. La fe actúa como si ya tuvieras todas las cosas prometido a ti por el Señor Jesús, porque actualmente, literalmente lo tienes, solamente no lo puedes ver con ojos físicos. Algunos traducen esa palabra como confianza, así se traduce la palabra griega en Hebreos 3, versículo 14, dice que hemos venido a compartir en Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza. Confianza, certeza, sustancia, comunica una actitud a las circunstancias de uno que tiene confianza, que confíe en el Señor, en lo que Él ha prometido y que se cumplirá. Es una confianza ya fijo, es una resolución firme en la promesa de Dios. Entonces la fe es la certeza, la sustancia, la confianza en las cosas esperadas. La segunda parte de esta fe se ve en la segunda parte de ese versículo, donde la fe se describe como convicción, evidencia de la cosa que no se ve. Es una convicción, es evidencia. Piensa de eso. Cuando decimos que alguien tiene una convicción, tiene una creencia firme, no solamente un pensamiento, sino una creencia profundo, algo que penetra directamente el corazón, literalmente. Es evidencia, queriendo decir que la fe es evidencia de lo verdadero, algo que ya tenemos. Tenemos fe que básicamente demuestra que lo que Dios promete es verdadero. Entonces, espero que puedan entender que la fe no solamente es un sentimiento, sino que es una convicción firme, una certeza que la palabra de Dios es cierto. No solamente algo que crees del futuro, sino es algo que te impacta hoy. Es una certeza presente, con palabras como certeza, convicción, resolución, convicción. Todo demuestra lo que tenemos en este momento. Por eso la vida cristiana se describe como algo que se vive en este momento por fe, andando por fe, en este momento presente, caminando con certeza, con confianza en la promesa de Dios, en su palabra. El segundo aspecto de la fe es la certeza en algo futuro. Y sí, hay una certeza presente, pero también hay una esperanza futura. Si no hay una esperanza futura, pues no es fe, porque se puede ver ahora en este momento, entonces no necesitas la fe. Entonces, la parte necesaria de la fe es lo que es algo esperado en el futuro. Nuestro pasaje describe cosas que se espera, cosas que no se ve. ¿Cuáles son las cosas que se espera, las cosas que no se ve? Pues antes de darle la respuesta, déjame hacerles una pregunta. ¿Cuál palabra crees que se repite más en Hebreos capítulo 11? No es difícil. ¿Cuál es la palabra? Fe, ¿verdad? La fe se menciona 24 veces en este capítulo, por eso. Se llama de la sala de la fe, o el capítulo de la fe. Aquí tenemos la próxima pregunta. ¿Cuál es la segunda palabra más utilizada en este capítulo? La palabra promesa. Y hay una conexión aquí. La fe y la promesa. No solamente cualquier promesa hecha por cualquier persona, sino las promesas de Dios. Las promesas de Dios son las cosas en las cuales se esperan, las cosas que no se ven. Y la fe es nuestra certeza en esas cosas que vendrán. Otra manera de definir a la fe es que la fe es actuar como si Dios diría la verdad en toda su palabra. Aunque no se ha acontecido, tenemos que creer que está diciendo la verdad porque está diciendo la verdad. Fe es confiar en las promesas de Dios, es una manera de definirlo. Es una confianza presente en las promesas futuras. Déjame darles un ejemplo que tal vez ayudará. La semana pasada mis hijos experimentaron cosas que normalmente no experimentan, cosas en las cuales tenían que confiar en sus padres. Un ejemplo es que estando en Georgia, estábamos en el sur de Georgia, ahí en la frontera de Georgia y Florida. Fuimos a ver a mi familia en Florida, estaban en la finca de mi familia y estaban con animales que normalmente no ven, con esos caballos grandes y esas vacas y becerros y cabras y pavos reales y pollos, gallinas. Entonces, llegó la hora de alimentar a los animales y los niños le acompañaron. Esos animales eran enormes y los niños tenían algo de miedo, pero tenían que confiar en mí y en su primo que podrían alimentar al caballo y el caballo comería la comida sin morderla. Tenían que alzar su mano en fe, confiando en la palabra de su primo o de sus padres. O de regreso nosotros parábamos en la playa en Pensacola, teníamos familia ahí y Augie estaba un poquito preocupado de entrar a las olas ahí y él al llegar al agua con las olas estaba preocupado y quería agarrarme la mano. Y cuando me agarró la mano, él salió un poquito más y más y estaba más cómodo porque él confiaba que yo le tenía agarrado de la mano, tenía fe en mí que el agua no le iba a llevar o no iba a ser comido por un tiburón. Pues doy esos ejemplos porque en esos ejemplos los niños demostraron una fe. Ellos alzaron su mano, ellos caminaban con sus padres o con su familia, confiando en esas personas. Eso es la fe. Eso es un ejemplo pequeño de la fe en este mundo, de alzar nuestra mano confiando. Pues ninguno de esos ejemplos eran saltar ciegamente, ¿verdad? En los ejemplos que di, los niños confiaban en la palabra de un ser querido, ¿verdad? Es que escuchaban a la voz de su padre o de su madre o la voz de su primo, personas en las cuales confían. Mis hijos tienen razón de confiar en sus padres porque han vivido con nosotros. Sabemos que no les decimos la verdad y que no vamos a permitir que nadie les lastime. Entonces, podemos decir que cuando alzaron su mano para alimentar al caballo, cuando me agarraron la mano para entrar al océano, podemos decir que es un salto de fe, pero ¿qué es implicado? Tenían gran confianza, una certeza presente para confiar en la palabra de sus padres. Y es la vida cristiana. Eso es lo que significa tener fe en la vida cristiana. Sí, es un salto de decir, pero es algo razonable, confiando en las promesas de Dios que siempre se cumplirán, que Él es fiel a todas sus promesas. Y la fe salvadora es una certeza presente y una esperanza futura de las promesas salvadoras de Dios en Cristo. Esa fe salvadora es cuando confiamos y clamamos en el Señor, pidiéndolo perdonarnos de nuestro pecado. Créeme, si clamamos a su nombre, Él cumplirá su promesa. Es la fe. Por eso somos salvos por la fe solamente. No solamente que somos salvos por la fe, pero somos guardados por la fe, como veremos después. Entonces piensa en la fe así. Es andar y vivir aferrado de la mano del Señor. Es confiando en todo lo que Él nos ha dicho, que Él lo logrará. Por eso tantas veces cuando Cristo habla de la fe, ¿cómo describe la fe? Como la fe, como algo de niños. Por eso la fe es una de las cosas más humildes que puede tener, porque no se trata de ti, sino que se trata de ceder tu control, echándote en dependencia en alguien más, en el Señor. El Señor Jesús describe a la fe como algo de niños, no infantil, sino como la fe de los niños, la confianza sencilla en tu Padre Celestial. Eso no es algo que solamente necesitamos al principio de la vida cristiana, sino toda la vida cristiana. Por eso cuando vamos al Señor en oración, le llamamos nuestro Padre Celestial, mostramos una fe de niños toda nuestra vida, agarrándole la mano y confiando en sus promesas. Ahora, llegamos a la segunda parte de este pasaje, que es cómo realmente se ve esta fe en la vida real. Sí tenemos la definición y aunque queremos utilizar las palabras griegas con muchas ilustraciones del mundo, todavía tenemos que preguntar, pero ¿cómo se ve o cómo se vería en mi vida diariamente? Qué bueno que preguntaste. Vamos a ver el versículo 2. Versículo 2 es un resumen de versículos 3 a 40. Dice, porque por ella, la fe, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Los antiguos. Las personas que venían antes alcanzaron buen testimonio. Es por la fe, por esa certeza presente en la esperanza futura en Cristo, que nuestros antepasados espirituales recibieron ese buen testimonio. Eso es lo que se ve con versículo 2. Después de que describe a la fe, él dice, ¿quieres ver cómo es la fe prácticamente? En la vida verdadera, pues solo tienes que ver a tus padres espirituales. No tienes que ver más lejos que a los cristianos antiguos, los cristianos de antes. Mira su vida, específicamente como lo tenemos en la escritura, porque ellos recibieron comendaciones o buen testimonio del Señor. La palabra comendación o buen testimonio es donde sale la palabra mártir o testigo. De otra manera podemos decir, ¿quieres ver cómo es la fe? Pues mira a los que dieron testimonio y cómo testificaron al Señor en su vida. Los que fueron encomendados en la Escritura como los que vivían por fe. Yo creo que eso es de mucha ayuda. Sabemos que la palabra de Dios es sin error, infalible. Y cuando la Biblia dice que esa persona tiene la fe verdadero y son encomendados por el Señor por tener fe, específicamente durante tiempos específicos, pues sabemos que esos son ejemplos muy buenos de seguir, de cómo es tener la fe. Son testimonios dignos de confianza. En un sentido, en Hebreos capítulo 11 podemos decir que es un capítulo de testimonios, es un capítulo de testificar, que el pueblo de Dios testifica de su bondad, de su poder, de su gracia y de su misericordia en su vida. Nos acuerda que el camino en lo cual andamos como cristianos no es un camino nuevo, no es un camino que tenemos que abrir por la primera vez. A veces sentimos así, ¿verdad? Sentimos como Elías, el síndrome de él. No hay nadie, Padre, aquí que sirve a ti más que yo. Y el Señor le acordó, no hay siete mil que no han cedido a Baal. A veces creemos que somos los primeros peregrinos a seguir al Señor. Primeramente, no somos los únicos en este mundo. Tenemos hermanos en todo el mundo. Pienso de mi tiempo en el sur de Georgia. Pensé que estando con los santos, sí, sentí como estar aquí en Heritage. Tenían esos hermanos que nunca había conocido. Recibí muchos números telefónicos de las personas de esta iglesia. Era un maravillo, un gozo estar con ellos. Que me acuerdan que no solamente es Heritage Baptist o la iglesia de Boston, sino que hay cristianos en toda esta nación, en todo este mundo. Pero no es que solamente hay peregrinos andando en el mismo camino con nosotros, sino que estos caminos han sido bien caminados en el futuro. Son sendas ancianas, caminado por cristianos en el pasado, un camino que todos los cristianos han tomado. Y qué mejor manera de ver cómo es la fe que ver a la vida de los que vivieron la fe, como lo tenemos aquí en la escritura que habla de esos hombres y mujeres maravillosos de la fe. Y son cuentas inspiradas divinamente de los justos que vivían por la fe. Inspirados divinamente para dejarnos ver cómo es andar por fe en un mundo caído. Me acuerdo hace unos años cuando uno de nuestros pastores, Pastor Bill Asco, cuando él estaba aquí para el aniversario de 30 años, estaba aquí, precó, y precó de Jeremías 6 y versículo 16. Dice, así dice el Señor, párate al lado de los caminos y pide por los caminos nuevos, ¿verdad? Eso es lo que dice ese pasaje. Dice, paraos en caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Se acuerda del mensaje? Él habló mucho de este versículo también de Hebreos capítulo 1, 11. Dijo que debemos andar en las sendas ancianas, que la manera de seguir adelante en los próximos años no es abrir un nuevo camino, nueva senda. Si estamos abriendo una nueva senda como iglesia, pues es peligroso. Nuestra manera de seguir adelante es seguir por esa senda bien caminada, la cual todos nuestros hermanos han seguido. Tenemos que quedarnos en esa senda de fe, y así de sencillo. Y Jeremías capítulo 6 nos dice que andando en las sendas antiguas es el buen camino y hallaremos descanso para nuestra alma. El mismo es el tema del libro de J.C. Ryles, Las sendas antiguas, y en este libro él escribió, el más que vivo, más entiendo que el mundo no necesita sendas nuevas como algunos creen. Yo estoy por sabido que el mundo necesita la enseñanza clara y directa de las sendas antiguas. Estoy de acuerdo con nuestro hermano J.C. Ryle aquí, pero no solamente es el mundo que lo necesita, sino la iglesia también tiene que acordarse de las sendas antiguas, porque como veremos en el libro de Hebreos, todos los otros caminos, las sendas nuevas, los que parecen tan emocionantes, nuevas, frescas, muy tentadoras para nosotros como cristianos, pasar por esas sendas, esos campos bonitos. Pero tenemos que acordarnos constantemente de quedarnos firmes hasta el final, aunque las sendas ancianas tal vez no parecen muy ancianas o no parecen muy emocionantes, es el camino bueno y es el camino a la vida eterna. Este camino que vamos a ver en las próximas semanas en este capítulo, si no crees que es emocionante, pues verás en los próximos domingos, porque vamos a ver a estos santos ancianos, la fe que mostraron era increíble, una fe que recibieron supernaturalmente por el Señor. El camino de la fe es lo que los héroes de la fe han caminado con la fe, ha tenido esa certeza presente, con una esperanza futura, convicción en las cosas que no se ven, en las cosas que se esperan. Fíjense aquí en capítulo 11 conmigo, la lista de los santos que tenemos. Tenemos a rameras como Rahab, reyes como David, tenemos a idólatras paganos como Abraham, tenemos a mensajeros de Dios como Samuel y los profetas, tenemos a gentiles y tenemos a los primeros israelitas, tenemos un príncipe de Egipto y los jueces de Israel. No solamente es un tipo de personas que tenemos aquí, sino que son muchas circunstancias que tenemos aquí en la vida de las personas en este capítulo. Muchos de ellos vieron la muerte ante sus ojos, como Noé, que vio la muerte de casi todo el mundo en su vida. Abel, quien experimentó la primera muerte humana a mano de su propio hermano, su hermano mayor. Tenemos personas como Abraham, que dejaron todo lo que habían conocido, toda su tierra, por otra tierra, por una herencia que nunca había visto antes. ¿Quieres hablar de la verdad, de la certeza presente y en una esperanza futura? O Moisés, quien dejó las riquezas de Egipto para ir al desierto, para guiar a un grupo de esclavos por la llamada, solamente por la llamada que él recibió de un arbusto ardiendo. ¿Quieres hablar de la fe? Es la fe. Tenemos múltiples ejemplos de la fe aquí en los santos, en capítulo 11, que demostraron gran fe al final de su vida también, como veremos con Jacob y con José. Y es fascinante también. Nosotros podemos ver que hay personas aquí desde la creación de 4000 antes de Cristo, con las primeras personas como Abel, hasta David y Samuel en el año 1000 antes de Cristo. Pero aún en versículos 2 a 40 hablan de diferentes profetas en todo el Antiguo Testamento que van hasta 400 antes de Cristo. Entonces, si consideramos hasta 4000 antes de Cristo a 400 años antes de Cristo, son 3600 años de testimonio fieles de la gracia de Dios y en la fe viva de esos santos. Hebreos 11 es la sala de fama de 3600 años de la historia redentiva. Representa personas de diferentes naciones, personas, lenguas, años, épocas, pasados. Y eso solo es una muestra de lo que veremos. Ya vamos a andar por esas sendas antiguas juntos y vamos a considerar a los santos, y eso es mi nombre favorito para ese capítulo, porque viene del final de ese capítulo, que esos santos se describen como los de lo cual el mundo no era digno. El mundo no era digno de ellos, porque tenían algo de ellos de otro mundo. Ellos se aferran a esta cosa del otro mundo, Dios, Cristo, y los poseían por fe. Por eso el capítulo de la fe. Y porque en la vida de cada uno de esos santos veremos que sus circunstancias no eran perfectos. De hecho, es en las circunstancias más difíciles que podemos ver a sus ejemplos de fe. Después de la muerte de un ser querido, en la cara de de enfrentar a la muerte, problemas en su familia, relaciones con gobiernos injustos, piensa en la circunstancia, en la tribulación, probablemente se mencionaba en alguna manera aquí, en este capítulo, en la vida de uno de esos santos. Yo creo que nos ayuda mucho ver eso, como nos dice en versículo 2, que vamos a ver la fe demostrado en la vida de esos santos. Y eso es de mucha ayuda porque nos acuerda que no estamos solos. Nos acuerda que no estamos solos como una iglesia. No solamente tenemos otras personas que andan con nosotros en este camino, sino que nos unimos a otros que ya han pasado por grandes tribulaciones y tiempos difíciles y grandes persecuciones. No somos los primeros en llegar. Lo que sea la prueba de la fe en lo cual te enfrentas, te encuentras en tu familia, en tu propio corazón, en el trabajo, en esta nación, sea como sea el caso, tú no eres el primero de pasar por eso y tampoco serás el último. Y es muy bueno ver a esas historias porque todas esas personas en Hebreos capítulo 11 tienen la misma naturaleza que tenemos nosotros. Todos eran hombres y mujeres con pies de barro, pecadores, caídos pero redimidos. Y más de eso, tenían el mismo Dios que tenemos nosotros, el único Dios vivo y verdadero, Jehová, Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y nos llamaron a andar y vivir por fe en esta vida, como su pueblo, como hacían esas personas. Sí, las épocas son diferentes, lenguas son diferentes, lugares son diferentes, circunstancias tal vez serán diferentes, pero nuestro Dios, sus caminos, sus obras son iguales. Todavía es Dios y todavía salva y santifica a su pueblo por su gracia y por fe en Cristo. Nada ha cambiado. Eso es tan cierto como era en la iglesia de Jerusalén en el primer siglo, como es para nosotros hoy en día. Y hay algo de aprender del ejemplo de otros que realmente desarrolla las verdades que tenemos aquí. Piensa en versículo 1, la descripción de fe que tenemos aquí. Piénsalo como el esqueleto, los huesos de la fe. Y después en versículo 2, y lo que queda de ese capítulo es como poner músculo y carne encima de los huesos de esa verdad con los ejemplos que vemos en estos santos heroicos. Tanto la vida cristiana es así, ¿verdad? Tú puedes leer un manual de lo que significa ser un buen padre, un buen madre, buen hombre, mujer, un libro acerca de tener un matrimonio firme en el Señor. Puedes conocer la verdad y lo que Él dice en el catecismo o en la Biblia, pero no es hasta leer la historia en la escritura, ver ejemplos dentro de la iglesia, que podamos aprender las verdades. Es la bendición de esta sala de fe, porque vemos el ejemplo en la vida de otros que ya han corrido la vida cristiana. Y aquí podemos ver la importancia de la iglesia. Por eso la iglesia es tan necesaria para la vida cristiana. Por eso Hebreos capítulo 10 dice que no debemos dejar de congregarnos. Tenemos que vernos el uno al otro para tener esas interacciones, para aprender el uno del otro. No solamente con palabras, pero eso es importante. Pero tenemos que ver cómo nos tratamos el uno al otro, para ver cómo se trata uno a su esposa, a sus hijos, a ver cómo debemos servir el uno al otro, cuidar el uno del otro en la congregación. Al escuchar de lo que pasa en el trabajo de uno y cómo otra persona responde a lo que está pasando, podemos ver todo eso y decir, ah, así es la fe vivido en el trabajo. La iglesia en sí es el evangelio hecho visible. La iglesia debe ser un testimonio de fe dentro de la iglesia y afuera al mundo. Por eso no debemos dejar de congregarnos, porque cuando congregamos sabemos, podemos ver cómo los otros viven por fe, cómo caminan por fe, y deben motivarnos a estar firmes en nuestra confesión de fe. Ahora, habiendo dicho eso, el ejemplo más grande de una vida vivida por fe, de andar por la fe, no es en estos santos en la sala de fe, ni tampoco es alguien en nuestra iglesia, aunque tenemos unos santos maravillosos. Porque como veremos a pasar por este capítulo, estos hombres y mujeres eran pecadores, y no solamente pecadores, pero pecaron grandemente. Fueron marcados por la fe, pero fueron imperfectos. Fueron imperfectos, todos en nuestra iglesia somos imperfectos. Nadie es un ejemplo perfecto de una vida vivida por fe. Pero iglesia, hay uno, amén. Hay uno quien es justo. Los justos viven por fe. El justo vive por fe. El Señor Jesús. el Señor Cristo, el tema principal de toda esta carta. Toda esta carta ha tratado de Cristo, que Él es mejor, más glorioso que los ángeles, de Moisés, de David, de Josué, de los sumos sacerdotes. Él es superior a todos. Y podemos verlo aún en esta sección de la Escritura, porque esos hombres y mujeres son héroes de la fe. No son los objetos de nuestra fe. Por eso nosotros no podemos venerar a estas personas. No oramos a estas personas. Solo hay uno que adoramos y uno a lo cual oramos. Y la misma persona a quien adoraron ellos y a quien oraban. Señor Jehová, el Señor Dios Todopoderoso y más específicamente Jesucristo. Y podemos ver que el nombre de Cristo se verá muchas veces en Hebreos capítulo 11. Y tú dirás, pues, ¿cómo mencionan a Cristo en este capítulo si son ejemplos del Antiguo Testamento? Ellos vivían y andaban en esa senda antes de que Dios el Hijo se encarnó en el Señor Jesús. Bueno, sí, es verdad, pero ¿cómo veremos a andar por este pasaje? Vamos a ver cómo cada uno de esos santos creía en el Señor Jesús. Para mostrarte, fíjate en Hebreos 11, versículo 26. Hablando de la fe de Moisés, la Biblia dice, teniendo él, Moisés, por mayores riquezas, el vituperio de Cristo. Que los tesoros de los egipcios. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés, en 1500 antes de Cristo, creyendo en Cristo, quien no vendría hasta el principio de 1500 años después, él consideró Cristo mejor que los tesoros de los egipcios porque estaba mirando al galardón. Es increíble, ¿verdad? Moisés, por fe, estaba considerando a Cristo como más valoroso de todos los tesoros de Egipto. Pero fíjate en lo que eso dice y lo que significa. Lo veremos más cuando llegamos a la historia de Moisés. Pero al final del día, nosotros seguimos a esos santos en la senda. Porque al final ellos siguieron a Cristo, quien es el anciano de días. Él es el perfecto. Él es quien vivió una vida completamente justo en cada aspecto. Él es quien, en cada circunstancia y tentación, honró a Dios en palabra, en hecho, en pensamiento. Él es Dios encarnado. ¿Quieres ver a la fe en la carne? Pues solo tenemos que ver a Cristo. Él es la vida de fidelidad. Literalmente es la fe andando y viviendo hasta su muerte. Y esto es nuestro objeto. Es el objeto de nuestra fe en Cristo. Podemos ver que cada versículo dice, por fe, por fe, por fe. ¿Por fe en quién? Por fe en Cristo, por fe en Cristo, por fe en Él. Él es el objeto de nuestra fe. Él quien vivió la vida perfecta, quien murió en la cruz por nuestro pecado. Es por Cristo que tenemos fe al principio. Como podemos ver en Efesios 2, la fe no es una obra, algo en lo cual podemos gloriarnos, sino que la fe es algo dado a nosotros por Dios. La fe es un regalo, un don de las riquezas de dones que se hallan en el Señor Jesús. Como se verá en Hebreos capítulo 12, nos dice que andamos esa carrera de la fe, corremos, no con estos héroes de la fe como nuestra meta. Esos héroes de la fe son como nubes de testigos alrededor de nosotros durante la carrera. Pero ¿quién es el galardón? Jesús, quien es el autor de nuestra fe y el perfeccionador de nuestra fe. Y Él nos dio el ejemplo, porque por gozo fue a la cruz y murió por nosotros. Y ahora está sentado a la diestra de Dios. Entonces, sí, iglesia, vamos a ver a esos santos ancianos y vamos, pero tenemos que ver más allá de ellos a Cristo, el anciano de días, quien murió en la cruz, en la colina de Gólgata, por nuestro pecado, que creamos en Él para tener vida en Él. La fe no solamente es el principio de la vida cristiana, sino que podemos decir que la fe son las piernas con lo cual corremos hasta el final de la vida cristiana. Y como veremos en Hebreos capítulo 11, es que no se trata de cómo empezamos. Es como se trata de cómo terminamos en la vida cristiana. Y Juan Bunyan escribió, corre Juan, corre. La ley exige, pero no nos da pies ni manos. Por mejor noticia tenemos con el Evangelio, porque el Evangelio nos dice, vuela y nos da alas. La fe es volar con las alas del Evangelio, porque esto no es la sala de obras. No dice que por Moisés o por las obras Moisés hizo esto. Por su justicia David hizo esto. Por su gran inteligencia Abraham hizo esto. Por su gran sabiduría Jacob hizo eso. No, y cada vez es un tema repetitivo. Por fe, por fe, por fe. No es por obras que hicieron esa cosa, es por fe. Veremos que la fe es una fe viva, activa, y es por fe y fe en Cristo. Entonces piensa en todo este capítulo en por fe, es la sala de fe, no la sala de obras. Tenemos que encomendar esa fe en las otras personas. Fe en el Señor Jesucristo y viviendo esta fe en nuestras vidas diarias, porque en la ley no encontraremos la vida eterna. Solamente en el Evangelio, en la buena noticia de Jesús, encontraremos la vida eterna y la fuerza para correr, o mejor, como dice Juan Bunyan, la fe para volar, volar a la fe, volar a la gloria por la fe. Amén. Toda gloria sea a Cristo. Oramos.